Padre bueno, estamos congregados esta mañana para escuchar tu voz, para escucharte por medio de tus santas escrituras, porque sabemos que tu palabra nos muestra a Cristo y nos lleva a ver tu gloria. Santo Dios, queremos pedirte que tu palabra nos muestre nuestro pecado y veamos tu respuesta a nuestro pecado para poder meditar en la necesidad de encontrar refugio solamente en Cristo. Señor, te pedimos que tu palabra confronte tanto a quienes somos creyentes como a quienes no lo son, para que todos podamos ver que tenemos pecado y que necesitamos someternos a Cristo como el Rey verdadero. Padre, ayúdanos a ver tu gloria y reconocer que no venimos a escuchar la voz de hombres, sino a escuchar tu voz expresada en tu santa e inerrante palabra. Queremos predicar fielmente tu palabra, Señor, y queremos escucharla para que nos convenzas y nos des convicción de pecado. Te rogamos, Señor, que uses a nuestros pastores Nicolás Osorio y Nicolás Díaz en la exposición fiel de tu palabra, para que unánimemente exaltemos el nombre de Cristo. Padre, quiero rogarte también por nuestros hermanos Alejandro Rosso, por su esposa Jacqueline Goyeneche y su bebé Catalina. Asimismo, por nuestra hermana Amparo Machado, quienes atraviesan una dura prueba en sus vidas. Y rogarte, Señor, que tu evangelio sea de ánimo y consuelo. Por eso rogamos tu misericordia y que sus padecimientos, Señor, sean para tu gloria. Señor, llévanos a todos al arrepentimiento de nuestro pecado, porque reconocemos que te ofendemos constantemente. Te pedimos que transforme nuestras vidas a la imagen de Cristo y que sea para tu propia gloria. Todo lo rogamos anhelando la gloriosa segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien te oramos. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre se ha rebelado contra Dios. Las guerras contra Dios no se presentan como conflictos militares directos hacia Él, sino con actos de rebeldía, desobediencia, de rechazo a su autoridad y a su voluntad. Y todas estas acciones son manifestaciones de la naturaleza pecaminosa del ser humano y su deseo de independencia de Dios. La misma palabra de Dios detalla y describe algunas de las principales formas en que el hombre se ha rebelado contra Dios. En cuanto a la rebelión contra la autoridad de Dios, podemos recordar el paraíso, Adán y Eva. El relato de Génesis describe la desobediencia de ellos al comer del fruto del árbol prohibido en medio del huerto. Y fue un acto que representó un rechazo a la guía de Dios. Ellos quisieron y desearon ser como Él, tomando su propio camino. Pero también tenemos un acto de rebelión en cuanto a la Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel simboliza el intento de la humanidad de alcanzar el cielo por sus propios medios y desafiar la autoridad divina de Dios. En lugar de someterse a su plan y su diseño. El pecado de Israel también lo tenemos allí. A lo largo del Antiguo Testamento se relatan repetidas ocasiones en las que el pueblo de Israel se apartó de Dios, adoró ídolos y rechazó los mandamientos, mostrando una constante lucha contra su voluntad. Y respecto al rechazo y la gracia de la salvación ofrecida por Dios, tenemos la incredulidad del hombre. El rechazo de la fe en Cristo es visto como una guerra contra Dios, y eso implica ignorar su obra redentora y negarse a recibir su perdón y su gracia. Pero el hombre también, en su rechazo, busca la idolatría, la adoración de falsos dioses, a la entrega de ídolos en lugar de Dios, y eso implica un abandono de la soberanía de Dios, y eso es un acto de rebelión. Y todo esto es fruto del pecado del hombre, fruto de su orgullo y su falta de sumisión a Dios. He titulado este sermón La preeminencia del ungido. Preeminencia, me gustaría explicar ese término rápidamente, es lo mismo que supremacía. Se refiere a la posición de superioridad, de primacía, de autoridad y excelencia que el ungido posee sobre todas las cosas y sobre todo. Y ungido es el resultado del ungimiento en aceite como emblema de los dones del Espíritu Santo, que solo se confería a profetas, sacerdotes y reyes. Este título es muy propio para aquel que tiene estos tres oficios: rey, sacerdote y profeta, quien no es otro que el mismo Hijo de Dios. Este Cristo, este Mesías, este ungido, es el Hijo de Dios. De tal manera que no hay mayor ni mejor manera de nombrar con este título muy propio aquel que tiene estos oficios: rey, sacerdote y profeta. Y lo que deseo enseñar en esta mañana es que la soberanía del ungido de Dios prevalecerá eternamente sobre la rebelión de los hombres. La soberanía del ungido de Dios prevalecerá eternamente sobre la rebelión de los hombres. Para iniciar, quiero que tengan en cuenta el momento histórico al entrar al pasaje. Tengan en cuenta que este salmo se escribió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Es decir, que al escribirse el salmo, se estaba escribiendo una profecía futura, inspirada solamente por Dios. Una profecía sobre el ungido de Dios. Y con esto en mente, quiero que vayamos a la lectura del Salmo 2. Estaré leyendo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 2. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian! Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Este salmo presenta 4 escenas, y todas tienen un solo enfoque: mostrar la gloria del ungido, con un propósito: que desechemos la necedad y vivamos en sabiduría. Y el salmo nos mostrará la gloria y la soberanía de Dios frente a la rebelión humana y sobre todas las cosas. Nos mostrará la supremacía de Dios. Mostrará también el antagonismo del hombre con respecto a Cristo. Estas 4 escenas nos muestran la rebelión vana de las naciones, la respuesta de Dios, el decreto irrevocable del Señor y la advertencia a los reyes. Y quiero que tengamos en cuenta que estas 4 escenas se conectan, mostrando la oposición inicial a la autoridad divina, mostrando la relación con Dios, mostrando la proclamación del Mesías como rey y mostrando una invitación a la reconciliación y la advertencia del juicio. Así que vamos a la primera escena. Y para esto es importante que tengamos en cuenta que en cada una de estas escenas vamos a tener un hablante. Escena 1, la rebelión vana de las naciones. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas?, exclama el salmista. La idea de la palabra sublevan es una idea de hacerlo de una manera ruidosa para llamar la atención de Dios. El salmista está exclamando para que nos fijemos en un amotinamiento ruidoso contra Dios. Todos están tramando lo que están haciendo de una manera premeditada. Todos están meditando unánimemente. Y este verbo tramar tiene el mismo significado del versículo 2 del capítulo 1. del Salmo 1. Meditar. Por lo tanto, se puede inferir que así como el justo del Salmo 1 medita en las Escrituras de día y de noche, asimismo los incrédulos meditan cosas vanas. Ellos maquinan en sus corazones cómo frenar el avance del reino del ungido. Y esto es algo relevante porque el salmista está exclamando con una pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? Esto es algo irregular porque el mundo a lo largo del tiempo siempre ha estado dividido, siempre ha estado fragmentado, y lo relevante aquí es que en ese momento histórico todas las naciones están unidas, todas están en una sola unidad de pensamiento, todas pretenden lo mismo: destronar al ungido de Dios. Esta palabra ungido es la misma palabra hebrea que significa Mesías, que en griego se traduce como Cristo. Entonces, decir ungido, Mesías o Cristo tienen el mismo significado. Dice el versículo 2: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Es decir, que ellos odian a Dios y a su ungido. Ellos reconocen que Él está sobre ellos, pero lo odian. Por eso trabajan todos unidos, tramando contra el Señor y su ungido. Quieren liberarse de Él. Y por eso les decía que había en cada escena un hablante. Hablan las naciones: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la esencia del problema. El hombre está resentido de que Dios sea su Dios, de que sea Dios. El hombre no soporta tener que someter su autonomía a la autoridad de Dios. El hombre viene con esa chispa de ser su propio Dios. El hombre no entiende que está encadenado a su propio pecado. El hombre no entiende que es esclavo de su propio pecado. Sin embargo, él se siente libre dentro de su prisión. Por eso, las naciones no quieren nada que tenga que ver con Dios. Las naciones quieren libertad, ellos quieren actuar con su propia manera, sin someterse a Dios. Las naciones quieren vivir sus propias reglas y no bajo el gobierno de Dios. Las naciones no quieren someterse al Señor y a su ungido. Y eso no puede ser posible porque el trono del universo está ocupado eternamente por Dios y su ungido. Su única alternativa es matar a su ungido. Como decía Spurgeon, la verdadera razón por la que los pecadores se oponen a la verdad de Cristo es el odio a las restricciones de la piedad. No hay temor, ni amor, ni deseo por Dios. No hay piedad. Las naciones no tienen deseo por someterse a lo que Dios ha puesto en sus corazones. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que la ley de Dios está puesta en el corazón de los hombres. Ellos saben la verdad. Ellos saben lo que la verdad enseña. Ellos saben que matar es malo, que cometer adulterio es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Pero por sus propios deseos, por sus propios intereses, están diciendo: lo mejor es quitar a Dios de su trono y que Él funcione para nuestro propio beneficio. Las naciones quieren sentarse en el trono de Dios. Las naciones quieren tener sus propios dioses. Ellos quieren tener un Dios que sea como un abuelito que dice sí a todo, en lugar de tener al ungido, al Mesías, al Cristo como su rey sobre ellos. Ellos quieren desconocer su soberanía, la soberanía del ungido de Dios. Y aquí se hace necesario que recordemos por un momento el contexto histórico, para que podamos ver cómo estaba constituida la sociedad en aquel primer siglo. No estoy hablando del momento de la inscripción del Salmo, sino lo que está pasando luego de la llegada de Cristo. ¿Cómo estaban constituidos ellos? Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. Tres grupos estaban divididos y eran rivales. Estaban los judíos y los gentiles, cada uno por su lado. Y es evidente, mis hermanos, para todos que la humanidad difiere en muchos sentidos, pero Lo particular de todo esto es que en ese momento de la historia, es decir, 10 siglos después de escribirse el Salmo, se está repitiendo la historia contra el ungido hecho carne, contra el Mesías, contra el Cristo. Todos tienen la misma unidad de pensamiento, todos tienen un solo objetivo: quitar a Jesús en medio de ellos. Lo que ellos tramaron, Lucas lo registró en Hechos 4, 23 al 28, que hacía parte de la lectura que tuvimos al comienzo. Y todo esto pasó después de la predicación del apóstol Pedro y de la conversión de 5,000. Pedro y Juan fueron arrestados. Y dice Lucas que cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Mis hermanos, los cristianos del primer siglo estaban hablando del Salmo 2. Ellos estaban convencidos y no tenían duda de que este Jesús que nació en un establo era el mismo ungido de Dios del Salmo 2. Ellos fueron testigos como Poncio Pilatos y Herodes, que eran enemigos, se unieron para destruir a Jesús. Ellos encontraron una causa común: sacar por completo a Jesús. Y lo impresionante de todo esto es que en este punto es donde convergen todas las ideologías del mundo, toda la filosofía, las religiones, las ciencias del mundo incrédulo, todas convergen allí. Y el motivo, la razón que los impulsa a tramar y a sublevarse contra el ungido es que todos quieren quitar al ungido, al Mesías, al Cristo de en medio. Y aquí debemos ser muy honestos, mis hermanos. Los líderes del mundo tampoco quieren someterse a Dios. Ellos quieren vivir sus propias reglas. Ellos quieren cambiar los estatutos y los preceptos de Dios. Ellos quieren cambiar los mandatos, las reglas, las leyes dadas por Dios en su palabra. Son incómodas para ellos. Por eso son transgresores de la ley. Ellos quieren vivir a su manera, pensando que pueden vivir en su propia sabiduría. Los gobernantes piensan que su manera de pensar es mejor que la manera en que Dios piensa. Y si vamos un poco más profundo, todos sabemos que las naciones están aprobando leyes a favor de la homosexualidad, aprobando leyes a favor del libertinaje, aprobando leyes que permitan a los niños desarrollar sus sexualidades de muy temprana edad. Y esto lo hacen por su rebelión y su depravación contra Dios. Están aprobando leyes para que los niños puedan desarrollar relaciones sexuales con adultos. Y eso hace que nos preguntemos: ¿cuál es ese afán de sexualizar a los niños? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Aprueban leyes a favor del aborto? ¿Aprueben leyes que protegen la vida de animales, pero no la vida en gestación de un ser creado a imagen de Dios? ¿Prefieren matarlo, aprobar su muerte? Y todo eso hace parte de una agenda diabólica. Hace parte de la oposición y la rebelión contra el Dios de la Biblia. Esa es la rebelión contra Dios. Y yo creo que aquí todos ya estamos indignados pensando en los gobernantes y en la rebeldía de las naciones. Pero quiero recordarles algo. No se les ocurra mirar a estos incrédulos con aire de superioridad, sino mirarlos con misericordia. Yo entiendo que todo esto genera indignación. Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo también se refirió a ellos con palabras muy duras, quizás las palabras más duras que nosotros podamos encontrar en la palabra del Señor. En Mateo 23, Él les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero lo impactante aquí de este pasaje es que Jesús lo hizo con una indignación bañada en lágrimas al final del capítulo. No olvidemos que un día todos nosotros fuimos parte de esa conspiración contra el ungido. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, como dice Efesios. Nosotros igualmente debemos indignarnos contra nuestro propio pecado. El problema de estos gobernantes y de las naciones no es contra religiones, es contra el cristianismo en particular. No es contra una idea abstracta de Dios. La rebelión de las naciones es contra el Dios que se revela en el ungido, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos rechazan la soberanía del ungido de Dios que ha prevalecido desde la eternidad pasada y que prevalecerá por la eternidad futura. Por eso la rebelión de los reyes hasta hoy. Y si profundizamos un poco más, siendo honestos con nosotros mismos, a veces nuestros propios corazones tienen esa misma rebelión. Esa rebelión contra Dios está viva todavía en nuestros corazones. También pensamos que seremos mejores dioses que Dios mismo. Pensamos, qué bueno es que todos vivan bajo la ley de Dios, excepto yo. Todavía hay rebelión en nuestros propios corazones, mis hermanos. Por eso debemos recordar diariamente que hay un solo Dios, que nosotros no somos nuestro propio Dios, que el hombre depende de la soberanía de Dios, dependemos de un Dios eterno, dependemos de la supremacía de Dios y su ungido, porque la soberanía del ungido de Dios es eternamente sabia. El ungido siempre va a estar allí, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. El pasaje es muy claro, nos muestra que las naciones están furiosas, amotinadas contra Dios. Y nuestros propios corazones también están furiosos contra lo que Dios ha dispuesto en nosotros. Por eso el hombre no quiere casarse, sino vivir en unión libre. Y eso es desobediencia. No quiere vivir conforme a la naturaleza y al diseño de Dios, hombre y mujer. Prefiere practicar o tener prácticas homosexuales. El hombre cree ser sabio, pero resulta ser necio en su propia sabiduría. Cambia la verdad por la mentira. El hombre conoce a Dios, pero no honra a Dios. El hombre cambia la gloria de Dios por causa de su rebeldía. El hombre no busca de Dios. Todo lo podemos notar en nuestras familias, en nuestros amigos. Ya nadie busca congregarse para escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios quiere, estamos diciendo en nuestros propios corazones, saquemos a Dios de su trono. Lo vemos en nuestros propios corazones. Queremos un Dios como nuestro Dios, cuando todo está saliendo bien, cuando todo es fácil, cuando no tenemos que esperar, cuando todo está fluyendo como nosotros queremos. Ahí decimos, Dios, yo quiero... Te quiero como mi Dios sobre todas las cosas. Todo está fluyendo perfecto. Pero cuando las cosas se ponen mal, cuando las situaciones se ponen difíciles, más de lo que pensábamos, o cuando Dios pide ciertas cosas de nosotros que nosotros no queremos hacer, obviamente como resultado de nuestro propio orgullo y pecado, es lo mismo que está pasando en el corazón de las naciones. Por esto el Salmo nos muestra la soberanía y la supremacía de Dios. Por eso estas naciones están actuando de manera de amotinamiento. Se están sublevando contra Dios. A pesar de la absurda rebeldía de las naciones de la tierra, ellos ahora provocan una reacción en Dios. ¿Y cuál es la reacción del Señor? Eso nos lleva a nuestra segunda escena. Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Apreciamos al Señor sin el menor grado de indignación. Porque Dios sabe qué está pensando en el corazón de cada ser humano. Todo ese ruido generado por ellos no genera ni la más mínima señal de pánico en el cielo. Lo único que está provocando es la risa de Dios. Obviamente no es una risa de deleite. A Dios no le hace gracia que sus criaturas se rebelen contra Él. Más bien, esta risa es el preámbulo de su ira. Porque el versículo 5 dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si hay alguien aquí que está asistiendo por primera vez a nuestra congregación, o es su primera vez que está en una congregación cristiana, permítame decirle que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de ira. Sí, es cierto que Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Pero no es una ira injusta. Es la indignación de Dios por el pecado de sus criaturas. Es por las consecuencias eternas que trae el pecado. Por eso el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que cuando termina la paciencia de Dios, ya no hay esperanza, mis hermanos. Ya no hay esperanza, mis amigos. Solo pueden esperar la horrenda condenación por los siglos de los siglos, porque estarán separados eternamente de la gracia de Dios. Por eso Dios decide hacer su voluntad. Dios llevará a cabo todo lo que se ha propuesto. Él ha decidido que su Hijo, su ungido, se siente en el trono sobre todo el universo como rey. El Señor no necesita consejeros para tomar decisiones. Versículo 6, habla ahora el Padre. Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él mismo constituyó a su ungido como rey de reyes y señor de señores. Las naciones aún continuaron en su oposición y siglos más tarde, Lucas lo relata en Hechos 4, como Pedro les dijo: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, esto se convierte en lo más irónico para ellos. Ustedes mataron al ungido, quisieron quitarlo de en medio, pero saben, mis hermanos, esa cruz donde Él padeció los sufrimientos, esa cruz fue la que Dios usó para entronizar a su ungido. Ese fue el día de su coronación, con corona de espinas. Fue por medio de su muerte que Él tuvo la victoria más grande de toda la historia de la humanidad. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No importa cuánto digan las Naciones Unidas, no importa cuánto modifiquen las reglas y quieran ir en contra de Dios, no importa lo que digan los diferentes medios de comunicación, no importa lo que se diga en las universidades, porque nuestro Dios está sentado en su trono, está reinando por los siglos de los siglos, Él está llevando a cabo su plan soberano. Y por eso lanza su decreto irrevocable. Eso nos lleva entonces a nuestra escena 3. Y ahora habla el Hijo. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta frase puede generar controversia para muchos. ¿Cómo así? ¿La segunda persona de la Trinidad no ha existido desde siempre? ¿Cómo así que engendrado? Gracias a la palabra del Señor que se interpreta a sí misma y no tenemos necesidad de ponernos a especular. Una de las promesas que Dios hizo al rey David fue que siempre habría un hijo suyo sentado como rey en su trono de Israel. Dios le dijo al rey David, en 2 Samuel 7, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de sus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Todos sabemos que esta promesa apunta al Mesías. Todos sabemos que esta promesa apunta al Dios encarnado, descendiente de David como hombre y colocado en la posición de rey después de la resurrección. Cuando Pedro predicó en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, que leíamos ahora como lectura congregacional, ese es el cumplimiento del Salmo. Esta es la correcta interpretación de este pasaje. Jesús, el eterno Hijo de Dios, nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Él es el Rey eterno. Pero como el Mesías descendiente de David, se hizo hombre para morir en una cruz. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente en su calidad de Mesías que Dios muestra el resultado del cumplimiento de su promesa. Y en el versículo 8, ahora habla el Padre. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. Este versículo es una profecía mesiánica que se cumple en Cristo. Porque Él recibió la autoridad sobre todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28. Pídeme. Esta frase indica que el Mesías debe pedir a Dios la posesión de las naciones, lo que implica la autoridad y el poder vienen de Dios. Te daré por herencia las naciones. La promesa se extiende a todas las naciones de la tierra. Y esto nos muestra a nosotros la amplitud del reino de Dios. Mis hermanos, en este reino prometido al Hijo, al Mesías, al ungido de Dios, estamos ustedes y yo. Imagínense lo glorioso que es esto. Nosotros estamos siendo parte de este reino, de su reino. Y todos los que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios decretó dar al ungido las naciones. Y eso tiene eco de la gran comisión. Dios también decretó los medios para que las naciones vengan a Cristo. Pídeme. Es la oración. La predicación del Evangelio es otro medio. Su reino va a continuar extendiéndose por la predicación de su palabra y por medio de la oración hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Unos por medio del arrepentimiento y otros cuando sean subyugados a la fuerza y arrojados para siempre en las llamas del infierno. Dios está diciendo, la conspiración de las naciones literalmente es inútil, es vana. Porque su herencia, la herencia del ungido de Dios, son las naciones. Por eso, este Cristo, a quien cantábamos hace unos minutos, Jesús, nuestro juez y rescate, Él es el objeto de este aborrecimiento total de las naciones. Versículo 9. Y todo el que se rebela contra Dios será quebrantado con vara de hierro. Quebrantado aquí no se refiere a un estado de humildad o quebrantamiento personal, sino al poder de Dios para aplastar, para aniquilar a todo el que se opone contra él. Todo esto para reflejar un juicio severo. El juicio que les espera a todos aquellos que se rebelan contra el ungido de Dios. Quizás algunos estarán pensando, bueno, pastor, yo no soy cristiano, pero tampoco aborrezco a Cristo. Déjeme decirle, mi amigo, que el hecho de no ser cristiano ya es un aborrecimiento a Cristo. Porque con Cristo no hay término medio. Dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Él los quebrantará con vara de hierro, los desmenuzará. Todos seremos puestos allí por estrado de sus pies, unos de una manera y otros de otra, como decía hace unos minutos. Todos, incluidos los reyes de las naciones, que rechazaron la gloria de Dios, que rechazaron su gracia, que rechazaron su misericordia. Y por eso ahora Él hace la advertencia a los reyes de la tierra. Y esta es nuestra cuarta escena, mis hermanos. La advertencia a los reyes de la tierra. La exhortación a los reyes a someterse al ungido de Dios. Versículo 10. Ahora, pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Esta es la invitación para los reyes, para que piensen con cordura, con discernimiento, con sensatez. Recibid amonestación. Este mensaje es directo para todos los que están en autoridad. Reyes y jueces, como representantes de todos los que se han sumado a la conspiración contra el ungido de Dios. Por eso el salmista los llama a pensar con sensatez. Lo único que el hombre puede hacer es abandonar su rebeldía y su soberbia y someterse a la autoridad del ungido de Dios, someterse al Cristo, someterse al Mesías. Mis hermanos, el hombre soberbio y rebelde solo puede doblar sus rodillas y caer postrado para adorar al Señor con reverencia. Adorad y honrad. Versículo 10 y versículo 11, 11 y 12. Son imperativos. Son una declaración de sumisión del corazón. Son una declaración de obediencia. Son una declaración de amor. Es doblar el corazón en sumisión para reconocer a Jesús como Salvador. Es doblar el corazón para reconocer la gloria de Cristo, la bondad y la hermosura del Evangelio. Porque no hay mayor hermosura que Cristo. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, dice el salmista. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Finalmente nos dice el salmista, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Resalta la felicidad y la protección que se encuentran al confiar en el ungido de Dios, al someterse a la autoridad. Y está esto en contraste con aquellos que se rebelan contra él. No se trata de buscar protección contra Cristo, sino en Cristo. Bienaventurados los que se someten a su rey ungido. Bienaventurados aquellos que nos sometemos a Cristo para buscar refugio en Él, en lugar de rebelarnos contra Él. No hay otro refugio fuera de Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mi amigo, la bienaventuranza de este salmo puede ser tuya hoy. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si te reconcilias con Cristo, bienaventurados los que tenemos la esperanza, como la iglesia del primer siglo, que un día veremos la multitud que nadie puede contar. Gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie alabando al Cordero, al ungido que Dios entronó para siempre en su santo nombre. Este salmo de esperanza era cantado por Israel Así que pensemos por un momento en los diferentes tipos de reacción en quienes cantaron el Salmo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Israel en el tiempo de Salomón cantando el Salmo con optimismo, diciendo: nuestro rey es el Hijo de Dios y todos los reyes tienen que someterse a él. Pero también, ¿cómo se sentirían en el tiempo de la deportación a Babilonia, de Babilonia? Seguramente podrían estar recordando: nuestro rey es el Hijo de Dios, pero nos están destruyendo, nos están acabando. Este salmo tuvo que ser de mucha esperanza para ellos. Tuvieron que pensar: un día el Señor establecerá su reino para siempre, lo que efectivamente se cumplió 1000 años después. Sin embargo, hoy han transcurrido 2000 años más y nosotros, su pueblo, continuamos disfrutando ahora de su reinado. Mientras las naciones continúan tratando de acabar con el cristianismo, buscando vanamente la manera de demostrar que Cristo no resucitó, nosotros ahora continuamos deleitándonos, cantando salmos e himnos con la misma esperanza y la certeza de que el Mesías, el Cristo, el ungido, regresará por segunda vez, como Él lo prometió. Él ejercerá su reinado sobre todos los reyes de la tierra, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto nos lleva a nosotros a celebrar una vez más, mientras recordamos su promesa. ¿Quiénes pueden participar de la celebración? Todos los miembros de nuestra Iglesia Bautista Renacer, porque ustedes han creído en el ungido de Dios para salvación, porque su fe ha sido aprobada por la autoridad de la Iglesia. También todos los hermanos miembros de otras iglesias, donde su fe en Cristo igualmente ha sido confirmada, ustedes están invitados a participar de nuestra celebración. También toda persona que nos acompaña, que no es miembro de ninguna iglesia, pero está totalmente convencido que el ungido de Dios se hizo carne en la persona de Cristo, que murió para pagar el precio de su conspiración contra Él, para poder ser perdonado de su pecado, que está convencido que Él venció la muerte resucitando al tercer día, y convencido que Él está reinando y volverá por segunda vez. Solo si estás convencido del Evangelio de Cristo, le invitamos a comer el pan y a beber la copa bajo tu propia responsabilidad, advirtiendo que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Nosotros, como pastores, les aconsejamos ser pacientes y esperar. Esperar que su fe sea confirmada por la Iglesia del Señor. Este es nuestro deseo y es nuestra oración. Por lo tanto, pueden quedarse sentados, observando, escuchando y deseando que el Espíritu Santo del Señor les llame al arrepentimiento y a la fe, para adherirse a la Iglesia del Señor. Voy a pedirles que se pongan en pie a los llamados a celebrar.